desde Yauco, Ciudad del Café, y para todo Puerto Rico, esta es WENA, con sabor a pueblo, La Buena 1330.
Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente el sentir de Southern Broadcasting Corporation, sugerencia, personal o auspiciadores.
Llega una nueva edición de Estudio 1330. Diego Ruiz discute los temas más importantes con los invitados que hacen la noticia en Puerto Rico. Análisis, comentarios, discusión.
El proyecto que usted presenta, que habla de comprar una finca, el gobierno iba a ser el propietario de la finca. No tienes que darme crédito, pero yo dejé esto pendiente. Yo había asignado este dinero para agricultura, asigné esto para las carreteras. Chicos, mete mano, dale por ahí para abajo.
Pero si el pueblo estaba satisfecho y el trabajo está allí, ¿por qué no fue favorecido en las urnas?
Escuchas una nueva edición de Estudio 1330.
Buenos días para todos, les habla Diego Ruiz y estamos en Estudio 1330, el programa que formó la controversia en Yauco y en todo Puerto Rico, transmitiendo como siempre a través del 1330 AM en el 40 de su radio, a través de la red social Facebook y su aplicación Facebook Live desde Yauco para el mundo, y también la reconocida aplicación TuneIn Radio, recordándoles también que este programa se retransmite todos los miércoles a las 5 de la tarde. Y hoy tenemos un invitado muy, pero que muy especial. Nos llega desde La Plata, desde los pescadores de Plata de Comerío, José Santiago. Bienvenido a Yauco, bienvenido a Estudio 1330.
Aquí pues disfrutándome, como te decía, al entrar al estudio, ese recorrido desde Comerío hasta acá, el paisaje de esos hermosos flamboyanes florecidos que los tenemos de todos los colores. Rojos, anaranjados, amarillos, qué hermosura. Puerto Rico es maravilloso y me disfruto mucho llegar hasta este pueblo que de tanto he aprendido. Yo tengo por allá una comunidad que estoy dándole colores, que le llamamos el Cielito,
sí,
y que es inspirado precisamente en el trabajo que hicieron por acá en Yauco.
Yaucromático.
En el cerro allá, sí, que se ve tan impresionante. Así que aquí estamos con mucho cariño y contentos de poder participar por primera vez en su programa.
Y eso es,
que no sea la última.
No, claro que no. Y sabemos que esa trayectoria que tuvo hoy, de disfrutar de esos paisajes, lo va a hacer con otros pueblos, la montaña, acá en Yauco, porque sabemos que está en una encomienda, en un movimiento. Uh-huh. ¿Cómo usted le llama a este proceso que está ahora trabajando?
Pues mira, lo que ocurre es que yo he sido servidor público toda mi vida. En el primer nivel, que es el que más cercano a la gente está, que es en el gobierno local. Y a base de esas experiencias es que hoy he estado platicando desde mi mensaje allá en Barranquita, el día del natalicio de Muñoz, sobre la necesidad de que cambiemos el modelo de gobierno. Porque es que, ¿qué es lo que hemos estado viendo los últimos 20 años en Puerto Rico? Cambiamos gobierno cada 4 años, de un partido y del otro. La situación sigue de mal en peor. No vemos cambio, y yo creo que ya es hora de que tomemos determinaciones de llevar los recursos donde tienen que estar. Yo creo en un gobierno descentralizado, enfocado en la experiencia local, donde podemos atender a la ciudadanía con mayor prontitud, donde podemos hacer el trabajo a un menor costo, y donde se puede dar entonces el desarrollo a lo largo y a lo ancho de toda la isla, no con un gobierno a distancia que desde San Juan pretenda tomar decisiones sobre las situaciones que vive la gente de Yauco, por ejemplo. Creo que hay que cambiar el modelo de cómo se han venido haciendo las campañas políticas, porque precisamente el problema comienza ahí. Aparecen donantes aportando millones de dólares, campañas de 10, 12, 15 millones de dólares, pero después, una vez ese candidato llega a ser gobernante, tú sabes cuál es el resultado.
Los famosos kickbacks.
Están comprometidos, entonces hay que responderle a esos donantes, hay que devolverle lo que dieron. Y eso ha pasado con los dos partidos políticos. Yo creo que todas esas cosas hay que cambiarlas, y por eso es como he iniciado este conversatorio.
Todo cambiarlo bajo el Estado Libre Asociado.
Bueno, una de las cosas que probablemente vamos a tener que atender paralelamente a la gestión de gobierno es que se cree el proceso para que se pueda resolver de una vez y por todas la situación del estatus político de Puerto Rico.
¿A través de una asamblea constituyente o a través de un
plebiscito? Yo creo en el modelo de la asamblea constituyente, porque le dé espacio a que todas las vertientes puedan sentarse a la mesa. Es que la realidad, mira, yo soy de los que pienso que lo que hay que propiciar es un modelo serio para resolver el asunto del estatus. No yo tratar de vender sueños a la gente de cuál es el modelo que yo quiero, cuál es la estadidad que aquel ofrece, cuál es la independencia que aquel ofrece. Mira, lo que pasa es que hay otro interlocutor en la mesa. El otro lado es el gobierno norteamericano. ¿Hasta dónde ellos están dispuestos a ir? Pues yo creo que eso, nosotros lo que debemos es propiciar que se discuta el proceso, que se dé el análisis, ¿verdad?, de todas las posibles opciones, y que vayamos entonces al unísono ante los Estados Unidos, que son los que van a tener la palabra final. Si no estamos conformes con la postura que asuma el gobierno norteamericano, pues estarán los foros internacionales. Pero hay que resolver el asunto. Definitivamente, en estos días pues hemos visto cómo el modelo de Estado Libre Asociado pues ha quedado en este momento. Ya tú sabes lo que ha pasado con las decisiones judiciales.
¿Ya la colapsó?
Ha colapsado el modelo, colapsó. Y no tenemos, como yo te diría, no tenemos manera de que se resuelva el asunto si no discutimos esto de una manera seria, como te dije, en un proceso que sea paralelo a la gestión de gobierno. Separa la discusión de estatus de lo que es llevar el gobierno a su sitio.
Administración.
Administración, seguro que sí. Yo creo que eso se puede hacer, pero como te dije, de una manera seria, dándole el espacio a aquel que crea en la independencia, aquel que crea en la estadidad, aquellos que tienen la vertiente soberanista, autonomista. Vamos a sentarnos a la mesa, vamos a analizar el proceso, vamos a discutirlo y vamos a ir al unísono. Yo creo que el gobierno norteamericano está esperando que haya un interlocutor de parte de Puerto Rico. Yo creo que son muchas las señales ya de que los Estados Unidos están dispuestos a que se atienda el asunto del estatus. Pero ¿qué nos dicen siempre? ¿Cuál es el escudo con el que se excusan para no resolverlo? Es que ustedes no se ponen de acuerdo. Pónganse de acuerdo y entonces hablamos. Yo creo que es momento ya de ponernos de acuerdo.
Y lo primero que se tienen que poner de acuerdo es su Partido Popular, que tiene unas vertientes, varias vertientes dentro del partido.
Ciertamente.
Están los que llaman soberanistas, uh-huh, los que llaman plumistas liberales y los que están en el centro. Uh-huh. ¿Esa unión se puede lograr?
Lo que pasa es que, como yo te dije, no es momento para yo estar ofreciendo un modelo de estatus cuando yo no tengo la palabra final en ese proceso.
La palabra final
lo tiene Estados Unidos, por tanto. Yo creo que lo que el Partido Popular debe proponer es que se dé una asamblea constitucional y que ahí se discutan las diferentes opciones y que se le lleve la propuesta de Puerto Rico ante los Estados Unidos para que ellos tengan que contestar.
¿Pero cuál va a ser la propuesta del Partido Popular que va en esa constituyente que usted propone?
Yo creo que el Partido Popular tiene que trabajar una nueva relación con los Estados Unidos, un nuevo modelo. Fíjate cómo la estadidad no tiene posibilidades allá. Aun cuando lo pida la mayoría de los puertorriqueños, no hay voluntad en Estados Unidos para concedernos la estadidad. Y por el otro lado tienes el problema de que la gran mayoría de los puertorriqueños no quieren una total independencia. Así que todo el mundo, percibo yo, que en Puerto Rico la gran mayoría de los puertorriqueños ven el futuro en una relación con los Estados Unidos. Hay que trabajar esa relación. En este momento está cuestionado el ELA. En este momento quedamos como una colonia donde, tú sabes, están tomando decisiones desde el Congreso. Pues yo creo que atendiendo lo que quiere el pueblo, que es lo que quiere el pueblo, que haya una relación digna con los Estados Unidos, pues yo creo que el Partido Popular debe comprometerse a propiciar que se pueda resolver ese asunto. Pero eso tiene que ser, como te dije, de una manera seria, con todas las vertientes en la mesa, buscándonos que al unísono podamos ir ante los Estados Unidos y decirle: vamos a resolver el problema de estatus.
Pero cuando se presente el estadounidense, el congresista, el gobierno estadounidense, ¿está receptivo? ¿Tiene los oídos abiertos?
Yo creo que los Estados Unidos, como te dije hace un rato, ya están mandando señales de que están dispuestos a...
¿Con actual presidente usted cree que podría haber un diálogo a esos efectos?
El presidente actual, como tú sabes, mira hacia América Latina con mucho menosprecio. Y creo que con él no se pueden tener grandes expectativas. Pero es que nosotros tenemos que primero resolver el asunto aquí a nivel local.
Nuestra. O
sea, sí, nosotros tenemos que propiciar un proceso serio. ¿Qué ha hecho el partido de gobierno? Bueno, pues está adelantando su modelo, ¿verdad? Que lo que aspiran ellos, que es a la estadidad, pero excluyendo a todos los demás, utilizando fondos públicos, ¿verdad? Y combinando la gestión de gobierno con el trámite partidista y político. Yo creo que eso no es lo correcto.
La eliminación de los partidos políticos y solo presentar unos candidatos que tengan unas ideas y una manera de administrar y una manera de resolver el estatus, ¿sería una alternativa para usted?
Bueno, yo una de las cosas que he venido diciendo es que si los partidos políticos no entienden la nueva realidad del Puerto Rico del siglo XXI, tienen un grave problema de cara al futuro y pueden quedar prácticamente irrelevantes para el país. Yo veo a una generación hoy que odia el fanatismo político. Y como tú podrás observar en lo que está pasando en el resto del mundo, porque no es Puerto Rico nada más, en el resto del mundo los partidos políticos tradicionales se han ido derrumbando. Se han ido derrumbando porque no se atemperan a los tiempos. Y han habido casos donde incluso candidatos que no responden a ningún partido político son los que prevalecen.
En Puerto Rico tenemos dos partidos políticos principales. De los tres,
yo creo
dos
que
están
tres,
sobre 80 años y los 50.
Yo creo que los tres partidos políticos tienen que estar a tono con los tiempos y no aferrarse a estilos de hacer política del siglo pasado. La gente de hoy, como te digo, no le agrada el fanatismo político. A la gente de hoy, el Puerto Rico en el que yo vivo y en el que yo gestiono como alcalde en mi pueblo, veo a gente que mira con satisfacción que podamos, gente de diferentes líneas partidistas, trabajar juntos, que se pueda aceptar lo que hace el otro si es bueno. Tradicionalmente, ¿cuál ha sido la política en Puerto Rico? Que todo lo que haga mi partido es bueno porque lo está haciendo mi partido, todo lo que haga el partido de oposición es malo porque es de la oposición. Mira, yo honestamente te digo, eso es uno de los graves problemas que hemos tenido en Puerto Rico. No aceptar las cosas, que vengan de donde vengan sean buenas. Yo creo que hay que romper con eso. Creo que el Partido Popular, el PNP y el Partido Independentista tienen problemas porque siguen aferrados a los estilos políticos del siglo pasado. Y yo creo que hay que estar ya a tono con los tiempos. Y en ese sentido, le he dicho a mi partido, si no se transforma el Partido Popular, también va a tener serios problemas de cara al futuro, definitivamente.
En base a esa transformación, viene una reorganización del partido, paso por paso. Están yendo a los pueblos donde no dominaron en las pasadas elecciones, que son unos 23, los 45, incluyendo los TED, que ya tienen su presidente y su alcalde como parte de la reorganización. Pero por primera vez se ve quizás una primaria, primero para la presidencia y luego para la gobernación. En ese proceso, ¿cómo lo debe coger el partido?
Bueno, lo que acabas tú de decir ahora, en términos de la candidatura a la gobernación, a mí me sería excelente que el Partido Popular pudiera abrirse a un proceso primarista, incluso para la candidatura a la gobernación. Yo creo que el PNP nos ha dado una buena lección en ese sentido. Ellos han tenido en varias ocasiones primarias para la gobernación, que ha fortalecido ese partido y que al final del día terminan ganando la elección. Ese temor que se tiene a la primaria por una posible división, eso no es lo que se ha dado con el PNP. De hecho, el gobernante hoy, Ricardo Rosselló, es producto de una primaria con Pedro Pierluisi. Y fíjate cómo prevaleció luego la elección.
Esa primaria para gobernación debe efectuarse como llaman la primaria de ley, que es poco tiempo antes de las elecciones, o una elección especial dentro del Partido Popular.
Yo creo que debe ser en el proceso que está establecido ya cerca en el año electoral.
¿Es tiempo suficiente? ¿Es justo para que sea candidato a la gobernación? ¿Se pueden reagrupar?
Lo que pasa es que si tú lo adelantaras, tenemos un periodo de campaña política mucho más extenso. Y yo creo que el país no necesita eso en este momento. Yo creo que lo que hace falta es que se den los diálogos, que el pueblo pueda conocer a cada uno de los posibles aspirantes para tomar las decisiones. Pero el proceso político no tiene que ser tan prolongado. Yo creo que nos hace daño esa discusión política constante por tanto tiempo.
Primero va la presidencia. ¿Ah, usted va a aspirar a la presidencia del Partido Popular?
No. Nosotros no estamos en esa.
¿No está en esa?
No. Yo soy alcalde ya de 18 años ejerciendo en Comerío. Fui presidente de la Asociación de Alcaldes y a base de la experiencia que he tenido, como te dije, como primer ejecutivo municipal en esa primera línea de servicio, ¿no?, que es el gobierno local, es que hacemos la propuesta de que miremos el futuro descentralizando gobierno. Oye, y no, yo no estoy hablando de filosofía ni de un sueño. Si miramos los países más desarrollados del mundo, vas a ver que una porción considerable del presupuesto de los estados se transfiere a los gobiernos locales y subregionales.
Del macro al micro.
Es correcto. Y el gobierno central se queda con una porción más pequeña del presupuesto para atender la agenda de país, para el desarrollo nacional. Pero la prestación de servicios públicos se da desde el plano local. Es el que conoce la situación, el que puede atenderlo, como te dije, con mayor prontitud y con un menor costo al erario. Ese modelo de gobierno que ya se ha aprobado en países que son más desarrollados incluso que los Estados Unidos, con mejor calidad de vida, nosotros lo podemos replicar. Oye, lo que pasa en Yauco en gran medida es porque el gobierno municipal y su alcalde son los que están impulsando esas obras. El que atiende las carreteras, el que atiende los parques, el que desarrolla el deporte, el que desarrolla el turismo, las bellas artes. Verifica a ver si no es una gestión que se hace desde el nivel local. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo te puedo decir, hay una compañía de turismo, tiene un presupuesto multimillonario. La pregunta es, ¿tienen a Yauco presente en esos planes de turismo? ¿Hacen algo para promover el turismo hacia pueblos como Yauco? Eso, y si yo te lo aplico a Comerío, si no es por el esfuerzo que yo hago desde el plano local, desde el gobierno municipal, mira, no aparece en el mapa turístico de Puerto Rico el pueblo de Comerío.
Lo más que hay en turismo es la situación esta de los zonas sol, claro, y zonas algo así.
¿Cuánto no se gasta, por ejemplo, en un departamento de deporte? ¿Quién es el que hace el deporte a nivel local? ¿Acaso no son los municipios, las organizaciones comunitarias?
Con sus
líderes recreativos. Vamos a hablar de obras públicas. Hay un departamento estatal de obras públicas, hay oficinas regionales de obras públicas, pero ¿atienden nuestras carreteras? La realidad es que no, si no lo hacemos nosotros. Yo tengo, en el caso mío, con mis brigadas municipales, con mi pequeño presupuesto municipal, tengo que estar deshiervando y tapando hoyos por todas las carreteras porque nunca va a obras públicas, gobierno o estatal. Y si vamos agencia por agencia, pasa lo mismo. Incluso en la oficina de permisos, ¿cuánto tiempo le toma a un ciudadano de este pueblo de Yauco ir a gestionar a la oficina de gobierno estatal esa permisología, que a veces toma hasta un año o cuidado si más en que te emitan ese permiso? Nosotros, en el caso de los municipios, yo me uní al alcalde PNP de Barranquita y al alcalde PNP de Aybonito. Y te digo el partido porque yo soy PPD. Sí. O sea, brincamos la barrera político-partidista, hicimos un consorcio de municipios, le llamamos el consorcio ABC, porque es Aybonito, Barranquita, Comerío. Y tenemos y gestionamos ahora, otorgamos los permisos. Llegamos a un acuerdo con la Oficina de Permisos del Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Planificación y nosotros administramos los permisos, permisos de uso, permisos de construcción. Y allí ahora un ciudadano va a la alcaldía de su propio pueblo, en el caso mío teníamos que ir a Macao. Ahora allí mismo, en la alcaldía de Comerío, van y llenan el documento y en una semana estamos emitiendo nosotros permisos.
Eso se llama alianza. Se
cumple con una alianza, economizando dinero. Una oficina, para administrar una oficina de permiso, si yo fuera a tener una oficina a nivel municipal, me costaría unos $200,000 al año. Sin embargo, si yo me junto con Aybonito y con Barranquita, dividimos ese costo entre los tres pueblos.
67.
Es correcto. Y como te dije, estamos otorgando los permisos, cumpliendo con todos los requisitos de ley, a un plazo de hasta una semana. Obviamente tiene que cumplir con llenar todos los
documentos. Todo documento a la mano se puede aprobar en una semana.
Hasta en una semana.
En las subastas también lo han hecho otros municipios. Coamo, Villalba, Juanadías.
Eso es así.
Y es efectivo.
Y son tantos los ejemplos. Mira, ahora mismo el gobierno anunció que hay 143 millones que se otorgaron de FEMA al Departamento de Educación para la reparación de escuelas. Pero ¿qué hizo el gobierno? Y ese es mi reclamo, ese es mi planteamiento, esa es mi propuesta. Se lo otorgan a AFI, a la Agencia para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, una agencia centralizada ya en el gobierno para reparar la escuela. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que ya está comenzando el curso escolar este lunes y las escuelas no se han tocado. ¿Por qué?
Pues vamos en vagones.
Ahora están, exactamente, una barbaridad. Ahora están haciendo análisis de dónde es que están las escuelas, qué es lo que necesitan, porque esa agencia no tiene recursos humanos. Eso es todo a base de contratos. Un contrato para ir a visitar los pueblos, a ver cuáles son las necesidades que hay en la escuela. Oye, si tú divides esos 143 millones y los otorgas a los municipios, estamos hablando de que serían poco más de $2 millones por cada municipio.
Tal como se hizo con la ley donde repartieron el $1 millón a los 78 municipios.
Tú me das a mí 2 millones o le das 2 millones al alcalde de este pueblo y te garantizamos que las escuelas están al día, las reparamos, las ponemos a brillar.
Usted sabe todos los problemas de sus escuelas.
Economizando dinero. Oye, pues claro que sí, estamos allí.
Julia, que lo sabe, la directora regional de educación, lo sabe.
Mira, tú sabes que yo tuve la experiencia de la escuela especializada en béisbol. Una batalla con la secretaria que quería cerrarla, que quería consolidarla con una escuela superior de currículo normal, cuando tú sabes que las escuelas especializadas tienen un montaje totalmente distinto, precisamente por eso son especializadas. Tuvimos que dar una batalla campal. Afortunadamente tuve el apoyo del presidente del Senado, don Tomás Rivera Chats, que rompiendo nuevamente otra vez barreras políticas, este servidor me unía a él y logramos que se mantuviera abierta.
¿En ese proceso tuvo comunicación con la secretaria Kelleher?
Sí, tuve la oportunidad de dialogar en un par de ocasiones con ella. No me fue fácil, es bastante difícil la secretaria. Pero al final del día yo creo que la opinión pública fue a nivel nacional a favor de la escuela especializada.
Fue un esfuerzo conjunto.
Sí, sí.
Vamos a una pausa y regresamos con más de José Santiago, alcalde de Comerío del Partido Popular Democrático, hoy de visita en Estudio 1330, siempre por la buena.
Escuchas una edición de Estudio 1330.
Si yo hablar en lenguas.
Ahora los sábados, nuevos comienzos con el pastor José Manuel Sánchez Torres de la Iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo. Un programa dedicado a la palabra de Dios, lecturas bíblicas, alabanzas, invitados y mucho más. Nuevos comienzos con el pastor José Manuel Sánchez Torres, sábado desde las 2 de la tarde por esta tu emisora, La Buena 1330. Como lo hacían nuestras abuelas en los campos de Puerto Rico, así todos los días tostamos nuestro café, siempre fresco y con el sabor a leña del campo. Café La Vieja Rosa, café tostado al fogón con leña, 100% de Puerto Rico. Más que un café, somos un legado. Atrévase a regalar Café La Vieja Rosa. Tenemos nuestro kit artesanal, te incluye una cafetera de madera, un paquete de café tostado al fogón con leña, una taza de metal, un colador de tela y un portataza. Para más información, búscanos en Facebook Café La Vieja Rosa o al 787-675-7296. Easy Energy Group, compañía netamente puertorriqueña, dedicada a la venta, reparación y mantenimiento de todo tipo de generadores de electricidad. Servicio a toda la isla los 7 días de la semana. Aprovecha y prepárate para la temporada de huracanes. Easy Energy Group, en servicio y calidad, somos los primeros. Teléfono 787-404-2333. 357. ¿Vas a construir? Pues visita primero tu ferretería Ace Almácigo, que cuenta con cientos de especiales en materiales de construcción, residencial o comercial, con el respaldo de las mejores marcas y su departamento de pinturas Paint Spot, con líneas como Lanco, Enco y la línea High Performance, que cuenta con mayor calidad y durabilidad. Además, selladores Crosco y toda la línea exclusiva Glidden. Tu estilo, tu color, servicio y orientación por expertos. Ferretería Ace Almácigo, carretera 371, kilómetro 1.4, Barrio Almácigo Bajo en Yauco, 856-2670. Horario lunes a sábado, 7 de la mañana a 6 de la tarde. Domingo, 8 de la mañana a 5 de la tarde. En Funeraria Pacheco es donde encuentra un ambiente de paz, tranquilidad y respeto para las familias que sufren la pérdida de un ser querido, brindándole al público las mejores alternativas de precio y calidad en el servicio. Haga su prearreglo con tiempo. Visítenos o llámenos a cualquiera de nuestras oficinas en Yauco, calle Mejías, número 26. 856-6445. En Guánica, 821-6445. Y en Guayanilla, 835-0041. Funeraria Pacheco.
¿Necesitas los servicios de un laboratorio clínico y tu condición de salud te lo impide? El personal del Laboratorio Clínico del Carmen de la licenciada Silvia Baez Baez con gusto te visitará en la comodidad de tu hogar. Hacemos todo tipo de exámenes de rutina, certificados de salud, pruebas de cernimiento y contamos con un innovador servicio de toma de muestras. Llama al 856-0215 o visítanos en la calle Muñoz Rivera, número 27, Yauco. Laboratorio Clínico del Carmen, donde su salud es nuestra prioridad.
El gobierno municipal de Peñuelas, su alcalde, Walter Torres Maldonado, te invitan a sintonizar el programa Peñuelas Informa, un formato radial donde te enteras del desarrollo de proyectos, obras, proyectos sociales y deportivos, además invitados y actividades. Peñuelas Informa, todos los miércoles desde las 10:30 de la mañana, una producción del gobierno municipal de Peñuelas.
Esto es una.
Escuchas una edición de Estudio 1330.
De regreso a Estudio 1330, José Santiago, alcalde de Comerío, nos visita en la mañana de hoy. aspira a la gobernación de Puerto Rico, para eso necesita el apoyo de varias personas.
Bueno, espérate, yo te puedo decir que desde mi mensaje en Barranquitas manifesté que si queremos cambiar el rumbo que lleva el país, hay que hacer un llamado a gente que esté dispuesto a mirar el gobierno de una manera diferente. Y cuando digo de una manera diferente es que no vaya ni con la ambición de poder ni de lucro, gente desprendida que entienda lo que es el servicio público, que estén dispuestos a devolverle ¿verdad? El valor al servicio público. Y en ese sentido dije que si yo tengo que asumir un rol distinto al que tengo hoy como alcalde, que si tengo que mirar más allá de Comerío, pues yo estoy disponible a asumir la tarea que me corresponda, la que sea, y desde la posición que sea. Obviamente eso pues se va a ir definiendo, ¿verdad?, de cara a los próximos años. He continuado la conversación, te digo que es gratificante cómo la gente ha respondido. Me han estado llamando de diferentes municipios para que los visite. He estado conversando con compañeros alcaldes que están muy entusiasmados con la idea de que le demos una propuesta al país que sea enfocada en la prestación de servicios desde el nivel local, que es donde se dan los servicios. Mira, otro ejemplo que te voy a dar, el gobierno acaba de anunciar que hay cerca de 650 millones para la reparación de carreteras. ¿Pero qué están haciendo? A este momento lo que hay es un contrato, una sola compañía ha contratado el Departamento Estatal de Transportación y Obras Públicas. Y dicen ellos que la reparación de las carreteras tomará unos 2 años y que se podrán ver algunos avances en el trabajo para el 2019. Y yo digo, Dios mío, si tú quédate con 400 millones, de esos 650, quédate con 400 millones. Déjalos en manos del Estado para los expresos y las carreteras primarias. Pero 250 millones, divídelo entre los 78 municipios del país y delega. Oye, yo te garantizo que si yo tuviese 2-3 millones de dólares en mis manos, yo pudiera reparar. Yo conozco cuáles son las carreteras más deterioradas en mi pueblo. Yo conozco los tramos más dañados. Yo conozco qué es lo que hay que hacer en las carreteras. No necesito de estudio. Yo tengo contratistas en cada región del país. Hay gente que está dispuesta con su equipo. Generamos empleo y actividad económica por todo el país. Y en un momento, en cuestión de meses, los municipios del país pudiéramos tener las carreteras estatales al día, reparadas. Sin embargo, se empeñan en mantener el dinero a nivel central con una sola compañía que al final del día tiene una gran ganancia, pero que se quedan las carreteras deterioradas porque no dio el dinero.
Eso, el pasado sábado tuvieron de visita aquí Nelson Cruz y Luis Berdiel, ambos senadores del Distrito 5 de Ponce, y algo parecido sucedió. Solo un suplidor para el Departamento de Salud, que está un contratista, tiene el CDT de adjunta, que está en malas condiciones, le detuvieron un pago en otra obra que estaba haciendo para el Departamento de Salud y dijo, no voy para juntas tampoco. Es una descentralización que hay que lograr para que sea más efectiva.
Pues esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Y como te digo, disponible a asumir la tarea que me corresponda si puedo aportar en ese proceso para que esos cambios se den. Obviamente, pues eso lo decidirá el pueblo.
La decisión la decisión suya ya está.
Yo creo que deben cambiar las cosas. Yo creo que debe ser de abajo hacia arriba, que sea el pueblo el que decida cosas como esas. No que alguien imponga una candidatura. Porque yo quiero llegar a tal cargo porque ambiciono ser el gobernante.
¿Su candidatura es de pueblo?
Mi oferta es que sea el pueblo el que cambie el rumbo que lleva Puerto Rico. Yo creo que se puede hacer. Yo creo que hay suficiente gente desprendida en este país, que ama este país, que no miran el servicio público con esa ambición desmedida de lucro, que saben que se puede hacer mucho más con el dinero que está disponible. No, mira, ahora mismo eso de tu hogar renace, por Dios. Son 1.600 millones de dólares. 1.600 millones. Si tú divides 1.600 entre 78 municipios, te da 20.5 millones por municipio. Dale 20.5 millones al alcalde de Yauco para que tú veas que no queda una casa que no se repare. O sea, todas estarían ya reparadas, atendidas adecuadamente. ¿Pero qué están haciendo con ese programa? Le dan una pequeña neverita de esas de escritorio, una estufita de 2 hornillas a la gente, le arreglan un operador de ventana y se llevan una tajada de $20,000, que es lo que tienen por cada vivienda. O sea, es un robo de una manera tan, tan descarada y indignante para uno, porque entonces yo tengo la gente viviendo todavía debajo de toldo. Oye, si cada casa le pueden otorgar hasta 20 mil, ¿Tú no crees que ya esos toldos estuvieran fuera de sitio? La gente con casa segura, pero se los están robando. Y esas son las cosas que hay que romper. Esos son los moldes que hay que romper. Cambiamos partidos, pero las cosas siguen igual. El gobierno van y vienen y siguen empeorando las situaciones en el país. Yo creo que hay que cambiar ya el modelo de hacer gobierno, y esa es la propuesta que estamos lanzando.
Óigame, pero hay alcaldes, no podemos tapar el cielo con la mano, lo hay ahora y lo ha habido en el pasado, que con presupuestos mucho menores, la corrupción y el pillaje ha existido. Si le damos muchos más millones, le damos más puertas, le damos más libertad para que ese tipo de sucesos.
Han habido situaciones de problemas en municipios, como lo han habido también en gobierno, como lo hay en la iglesia, como lo hay en la empresa privada, pero no podemos pagar justos por pecadores. Yo creo que la gran mayoría de un partido y del otro, hay buenos alcaldes en ambos partidos. Y lo que hay que hacer es establecer los mecanismos para que se atiendan situaciones particulares. Por ejemplo, el caso de Toa Baja. ¿Desde cuándo no se venía hablando del problema de administración que tenía Toa Baja? Los decían los informes del Contralor, los decía todo el mundo que tocaba de alguna manera ese municipio. ¿Se hizo algo para resolver ese problema?
No se ha hecho nada.
El partido de gobierno, el partido de Aníbal Vega Borges, tenía que evaluar el candidato que postulaba en cada elección y lo certificaban a Aníbal. No miraban el desmadre que había administrativo allí. O sea, todos tenemos culpa. No podemos adjudicar el que no se pueda descentralizar el gobierno porque hayan habido algunas desviaciones en algunos municipios.
O que existan actualmente, que existan, de los 78 sobre 30 que están operando con déficit por años y años y años.
Bueno, pero lo que pasa es que eso es otro tema. ¿Por qué tienen los municipios déficit? A ver, habría que ver caso a caso. Pero yo te puedo decir que en términos generales, ¿verdad?, la gran mayoría es por las cargas que nos impone el Estado y por la forma en que nos han ido restando presupuesto. El gobernador Rosselló, en un momento dado, el padre de quien hoy es gobernador,
Pedro Rosselló,
aprobó una reforma de salud. ¿Te acuerdas? La famosa tarjeta de salud. Esa tarjetita costaba. El gobierno no tenía suficiente dinero para financiarla. ¿Qué hizo? Aprobaron una ley y le quitan a los municipios 160 millones todos los años. De mi presupuesto. Compañero, tú tienes un presupuesto. Pues dame acá medio millón todos los años para yo poder pagar la tarjeta de salud. No tenían dinero suficiente y le quitaron a los municipios. Ese fue el gobierno de Pedro Rosselló. Viene el gobierno de Alejandro García Padilla, hasta hace unos años atrás, ¿verdad? Tienen un problema de un déficit actuarial en el sistema de retiro. ¿Qué hicieron en el gobierno? Bueno, pues como no tenemos dinero para atender eso, municipio, te voy a quitar 180 millones al año a los municipios para yo poder atender el déficit que tengo en el sistema de retiro. Oye, son dos golpes terribles que han reducido dramáticamente el presupuesto municipal, pero por el otro lado, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que el gobierno deja de dar servicios y hemos tenido que nosotros irlos a atender. Por ejemplo, las carreteras estatales, las escuelas mismas. Ayer estaba yo con brigadas municipales desyervando escuelas porque la brigada del gobierno no habían llegado. Así que toda esa situación te lleva a crisis económica, pero no porque sea mala administración. Vuelvo y te digo, por cargas excesivas del Estado, porque nos están quitando presupuesto.
Esta semana bajó una resolución de la juez Laura Taylor Swain,
sí,
y existe una Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico bajo esa premisa donde ellos van a estar por un tiempo indefinido. ¿Ese modelo que usted presenta de administración y de gobernanza podría ser efectivo o podría encontrarse con una pared con la juez Taylor?
Mira, sí, precisamente hemos estado en conversación alcaldes de ambos partidos buscando la forma de lograr un encuentro con la Junta de Control Fiscal, con la señora Yaresco, con el señor Carrión. Yo creo que si la Junta de Control Fiscal tiene unos objetivos claros, unas metas que lograr, nosotros los municipios podemos ser de mucha utilidad para alcanzar que Puerto Rico pueda salir de este atolladero. Si nos toman en cuenta, que no los vean como una carga, que nos vean como una alternativa para resolver el problema. Y me explico. ¿Cuál es la primera meta que tiene la Junta de Supervisión Fiscal? Que Puerto Rico pueda tener 5 años consecutivos sin déficits para que pueda volver al mercado de bonos, ¿verdad? ¿Cómo se puede lograr que hayan 5 años sin déficit, pero que al mismo tiempo se garanticen los servicios públicos esenciales? Porque esa es la meta.
Esa es la meta.
Ese es el gran reto. Pues yo creo que los municipios le podemos decir, si cuentas con nosotros, puedes hacer las cosas a un menor costo, que se garanticen los servicios públicos esenciales y que se pueda entonces llegar a un cuadre fiscal. Desde el trabajo que podemos hacer a nivel local, los municipios ayudando en eso. ¿Qué se quiere también? Se quiere lograr desarrollo económico para el país, que pueda haber desarrollo económico. Yo creo que esa segunda meta se puede lograr en la medida en que cada municipio disponga de los recursos para el plan de desarrollo económico de cada región. El otro caso que ellos tienen es pagar la deuda. Bueno, si nosotros logramos prestar servicios a un menor costo, te voy a dar el ejemplo, el presupuesto de Puerto Rico debe rondar por los 9,000 millones.
9,000 millones.
Yo te diría que si se llega a descentralizar gobierno y se le da participación en ese proceso a los municipios, el gobierno de Puerto Rico puede tener una reducción en su gasto de hasta un 20%. Y si tú miras un 20% de ese presupuesto de 9,000 millones, sería una buena cantidad para ir abonando al pago de la deuda. Contando con los municipios.
Claro, esta propuesta suya es...
Llegar ante la Junta y decirle, yo no vengo a pelear contigo. Yo vengo a decirte que si tú quieres lograr tus metas, nosotros estamos aquí.
Tienes que contar conmigo.
Es correcto.
Pero el gobernador Ricardo Rosselló ha hablado de la eliminación de municipios y ha hablado de consolidación de municipios y ha hablado de condados. Eso va en contra totalmente de lo que usted propone.
Yo pienso, como tanta gente piensa, que a veces el gobernador da señales de estar totalmente enajenado de la realidad que vive el país. ¿Dónde estaría Puerto Rico si no fuera por los municipios y el trabajo que hemos venido haciendo después del huracán? O sea, todo este proceso que hemos vivido, a mi pueblo todavía yo no he visto ningún jefe de agencia ni funcionarios de gobierno atendiendo nada.
Sí, por la 167 se llega fácil.
Válgame Dios, ¿sabes? Estuve yo allí con máquinas que tuve que buscar del sector privado porque nunca llegaron máquinas del gobierno a ayudarme.
¿Cuántos toldos azules hay todavía en Comerío?
Yo tengo más de 200 viviendas con toldos. Más de 200 toldos que vino a poner el Cuerpo de Ingenieros en diciembre, cuando la tormenta fue en septiembre. ¿Tú sabes cuánto tiempo pasó mojándose las cosas que le quedaban a la gente?
Pero la
no
gente
contaron con los municipios.
Pero las cosas en el COE eran magníficas allá en el centro de convenciones y hasta bueno se comía.
Están en una burbuja de poder, enajenados, y el señor gobernador lamentablemente no ha entendido cuál es el rol de los gobiernos municipales, que tanto ayuda pueden darle al gobierno a lograr sus metas. No te lo digo yo. Habla con el alcalde de Barranquitas, que acaba de anunciar que no vuelve a la reelección y que se va decepcionado porque entiende que este gobierno no atiende a los municipios y a los pueblos como debe ser. No se le da participación. Háblate con el alcalde de Ciales, Roland Maldonado, que es del partido de gobierno.
Rolando Ortiz de Calle ha hecho coro con ustedes en diferentes medios.
Yo creo que el gobernador en ese tema está totalmente equivocado, totalmente enajenado. Las estructuras de los municipios estamos para colaborar y levantar el país. Yo acuñé una frase cuando fui presidente de la asociación que decía que el país se levanta desde los municipios, no desde el caciquismo político, no de 78 repúblicas, porque lo que pasa es que la gente como que habla despectivamente de ese modelo sin darse cuenta que los que estamos ahí en primera fila todo el tiempo, ese gobierno al que tú puedes accesar, o sea, ¿qué tú prefieres? ¿Un gobierno distante y burocrático o un gobierno cercano con el que tú puedes dialogar, que te escucha y que se atienda a los problemas?
Vamos a una pausa y regresamos con más de José Santiago hoy, Estudio 1330, por la buena.
Escuchas una edición de Estudio 1330. Easy Energy Group, compañía netamente puertorriqueña, dedicada a la venta, reparación y mantenimiento de todo tipo de generadores de electricidad. Servicio a toda la isla los 7 días de la semana. Aprovecha y prepárate para la temporada de huracanes. Easy Energy Group, en servicio y calidad, somos los primeros. Teléfono 787-404-2357. Como lo hacían nuestras abuelas en los campos de Puerto Rico, así todos los días tostamos nuestro café, siempre fresco y con el sabor a leña del campo. Café La Vieja Rosa, café tostado al fogón con leña, 100% de Puerto Rico. Más que un café, somos un legado. Atrévase a regalar Café La Vieja Rosa. Tenemos nuestro kit artesanal, te incluye una cafetera de madera, un paquete de café tostado al fogón con leña, una taza de metal, un colador de tela y un portatazas. Para más información, búscanos en Facebook Café La Vieja Rosa o al 787-675-7296. Escuchas una edición de Estudio 1330.
En el peregrinar de José Santiago, en este conversatorio que está teniendo a través del país, se ha unido a Carmen Yulín Cruz Soto para llevar la voz y escuchar al pueblo.
Pues mira, yo he estado compartiendo muchísimo con ella, como comparto con Héctor. El pasado 25 de julio estuve también allá en Cagua compartiendo con Roberto Prats, que estuvo conmigo sentado en la tarima. Yo creo que el diálogo entre nosotros tiene que mantenerse, debe haber esa apertura. De hecho, tú sabes que hubo una queja de Roberto porque las reuniones que estaba celebrando Héctor para la reorganización del Partido de los Pueblos, pues que no tenía participación. Yo creo que honestamente es un error. Yo creo que todo el que vaya, bienvenido sea, y todo el que quiera colaborar, bienvenido es, y que el pueblo decida, que el pueblo es el que tiene la decisión al final del día.
¿La alianza podría venir con alguno de ellos?
Mira, nosotros estamos lanzando una propuesta que, como te dije, si tengo que ocupar un nuevo rol para defenderla y hacerla realidad, estoy dispuesto a asumirla. Pero por el otro lado, también te tengo que decir que si son escuchados nuestros reclamos, si se acepta una propuesta, como te dije, de un gobierno descentralizado, pues hay que ver quiénes son los que el pueblo quiere que dirijan ese proyecto. Yo honestamente te digo, no debe ser de arriba hacia abajo. Yo no estoy dispuesto a que nos sentemos en un salón y en un cuarto oscuro decidir candidatura. Corre tú para esto, yo corro para aquello. Yo no creo en eso. Yo prefiero ver a un pueblo decir, vámonos en esta dirección, y estos son los líderes que nosotros queremos que estén al frente de este proyecto.
Proyecto que Puerto Rico son básicamente monopolios, por decirlo así, las cuasi públicas, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica, serios problemas en ambas. ¿Cómo se trabajaría bajo el modelo de gobernanza que usted presenta?
Bueno, mira, nosotros hemos planteado los alcaldes desde mucho tiempo que hay manera de que las propias corporaciones públicas puedan abaratar costos, como te dije, si toman en cuenta los gobiernos locales. ¿Desde cuándo nosotros los alcaldes no venimos diciéndole a la autoridad? Mira, tareas, por ejemplo, como el desganche, son tareas que nosotros podemos contratar desde los municipios en un acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica, que les resulta mucho más económico y que al final del día ese mantenimiento, que era clave, es el que ha llevado a que la autoridad, al no darse el mantenimiento, es una de las razones por el tiempo prolongado que tuvimos sin energía eléctrica por el embate del huracán, porque es que no se atendía el desganche, por ejemplo. Hay tareas, por ejemplo, como el alumbrado público, el reemplazo de luminarias del alumbrado público. Son tareas que podemos realizar desde el gobierno local. Yo con un perito electricista, un camión municipal, nos podemos acercar.
Y está con la misma supervisión de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Claro, y al final del día tú vas a ver entonces una autoridad concentrada en el trabajo de velar por el sistema, ¿verdad? Pero esas tareas que pueden delegarse y que no tienen que verse necesariamente en la contratación de grandes compañías. Te estoy diciendo que desde el nivel local, porque es que cada municipio tiene su estructura y nos sale mucho más económico realizar ese tipo de tareas. Igualmente pasa con la Autoridad de Acueducto. Yo le decía en una ocasión a un director de acueducto, dame un plomero y un digger y yo me encargo de todos los tubos rotos que puedan haber en Comerío. No tienen que llamar a la Autoridad de Acueducto. La brigada municipal va a ir y va a atender todo. Nos encargamos de todas esas roturas. Obviamente, hay unos trabajos más complejos, ¿verdad?, que los atiende la autoridad. Pero el día a día, ese tubo que se rompió, que hay que reparar, si yo tengo un plomero y una máquina como un digger para hacer la excavación, nosotros hacemos el trabajo y no tienes que depender de que venga una brigada, no sé de dónde, de una oficina regional con 5 o 6 empleados. Esas son cosas que, vuelvo y te digo, son viables. Nosotros ahora mismo, yo ayer firmé los contratos con los transportistas para prestar el servicio escolar, el servicio de transporte escolar. ¿Sabes qué? Le estoy economizando $1,000,000 al gobierno. El gobierno gastaba $2,000,000 en dar transportación escolar en Comerío. Ahora yo lo hago por 900,000.
¿Y los transportistas están contentos con la paga?
Están contentos, ¿sabes por qué?
En Mayagüez no,
porque la diferencia, están contentos porque a diferencia de lo que pasaba con el Estado, en el caso de que el contrato es con el municipio, yo le pago al día. Le pago al día. Ese era el gran problema que tenían los transportistas, que no se les pagaba a tiempo. Pero el departamento, a nivel central, tenía la mala costumbre de pagar sin verificar esa factura. Cobraban por número de estudiantes. Una factura decía que le habían dado transportación a 100 estudiantes. A lo mejor los que iban en la guagua eran 10, pero cobraban por 100. Eso es un problema terrible porque se iba muchísimo dinero en eso. Yo ahora monitoreo eso mucho más de cerca. Estoy allí. Yo sé cuántos niños hay en la escuela. Yo tengo una persona a cargo de eso. Y pagamos lo que justamente es el costo. Y cuando vienes a ver, le estamos economizando más del 50% de lo que gastaba el gobierno.
El río La Plata, uno de los ríos más caudalosos del país, ubica, transcurre a través del pueblo de Comerío. Sí. ¿Podría ser una fuente de energía para el país originada en Comerío?
Qué bueno que traes el tema. Nosotros, yo hace 15 años ya venía luchando para que el gobierno mirara hacia el proyecto de la hidroeléctrica que abandonó desde la década del 80 en el caso
de Comerío. En Yauco también hay un sistema hidroeléctrico totalmente abandonado. La generación en el país apenas un 2% por motivos hidroeléctricos.
Y materia prima gratis, porque el combustible es el agua.
En Comerío llueve bastante, ¿verdad?
Oye, y el río La Plata, tú sabes.
Súper caudaloso, sino el más caudaloso del país.
Así que no hay razón para que la hidroeléctrica esté apagada y que estemos dependiendo de petróleo.
¿Usted estaría dispuesto a administrarla?
Oye, ya logramos que sea municipal.
Sí.
Sí, el gobierno de Alejandro García Padilla, en su etapa final, se aprobó un proyecto de ley que traspasó toda la propiedad de la hidroeléctrica.
¿Está trabajando actualmente? ¿Está en funciones?
No. Iniciamos una vez ya nuestra, y yo convoqué un proceso de invitación, vinieron unas compañías, comenzamos a trabajar, pero vino la crecida esa inmensa del huracán María y nos ha cambiado un poco los planes porque el impacto que tuvo en todo el área fue bien fuerte. Pero te garantizo que sí, que vamos camino a que pueda producir energía eléctrica nuevamente.
¿Será antes del 2020 o cree que tarde más?
Yo quisiera que fuera cuanto antes. El problema que tenemos los que estamos en posiciones como este, que cuando ponemos fecha y después no se cumplen, quedamos mal.
Lo caiga arriba.
Sí. Así que yo prefiero decirte que estamos enfocados en eso. Le hemos hecho una propuesta ahora al gobierno de Puerto Rico de los fondos federales que están llegando. Estamos peticionando fondos para reparar todo el sistema. Yo creo que si hay para modelos de generación eléctrica nuevos, pues el proyecto de Comerío debe considerarse. La hidroeléctrica existe, no hay que construirla, está allí. Es cuestión de
habilitarla,
sí, las turbinas. Y ahora existen turbinas que con menos agua producen más energía.
¿Y sería única y exclusivamente para el pueblo de Comerío o podría tener la capacidad de ir más allá?
Bueno, los estudios que hemos hecho, no la capacidad no trasciende más allá de nuestro pueblo si fuera a ponerse a producir a su capacidad hoy. Pero oye, como quiera sería un atractivo tremendo tener energía eléctrica mucho más barata. Por ejemplo, yo tengo allí un parque industrial, unas 5 fábricas vacías. Las 5 fábricas están vacías. Si yo produjera energía en la planta hidroeléctrica y le pudiera decir a los industriales, en Comerío tú te puedes establecer y la energía eléctrica es a tanto menos que lo que te cuesta en cualquier otro lugar. Sería un incentivo
para que hacer más.
Claro, sería un incentivo para yo tener entonces industrias en mi pueblo. O si yo pudiera decirle a la Autoridad de Energía Eléctrica, mira, estoy produciendo tanta energía, así que en la factura de todos los clientes tuyos en la jurisdicción de Comerío, le tienes que reducir este costo, porque yo la produzco. Hay maneras, ¿verdad?, atractivas de cara al futuro de trabajar este asunto, y yo estoy bien enfocado en eso, porque la hidroeléctrica de Comerío tiene un potencial tremendo y mirando hacia el futuro, energía limpia para conservar el ambiente, el sistema hidroeléctrico es uno de los que más se mira en el mundo. Hay países que prácticamente están iluminados por completo con el sistema hidroeléctrico. Pues ¿por qué no nosotros si tenemos el caudal del agua?
¿Otras alternativas? ¿Podría ser la privatización en algunas áreas de la Autoridad de Energía Eléctrica o no la favorece?
Sí, la privatización total no es una panacea, pero hay cosas que sí que se puede contemplar. Por ejemplo, la facturación, ese tipo de cosas, se ha analizado de que es probable que puedan haber sistemas privatizados que puedan hacerlo más eficiente el proceso y menos costoso.
Esa división como existió en el pasado, los años 30, 40, la Ponce Electric, San Juan Electric, Santurce Electric, ¿podría ser una viabilidad?
Oye, definitivamente las microredes... Yo he escuchado al colega alcalde de Villalba, que está en conversaciones con el alcalde de Orocovi y otros alcaldes, creando una micro red utilizando la hidroeléctrica que está allí en Villalba y parques de paneles solares. Están ya elaborando una propuesta. Yo creo que eso es viable. Yo estoy en conversaciones con el alcalde Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón, Comerío colinda con Bayamón, sí. Y estamos explorando alternativas de cómo establecer también una propuesta de una micro red, que no dependamos de un solo sistema centralizado, sino que haya sistemas más pequeños por diferentes regiones del país.
¿Y eso le podría garantizar a los residentes de Comerío, de Bayamón, que efectivamente van a pagar menos electricidad que la que pagamos en Yauco o en Mayagüez?
Aspiramos a que sea menos.
Aspiramos, sí. Aspiramos, pero no lo garantiza.
Bueno, lo que pasa es que de entrada, si miramos que el sistema hidroeléctrico lo que utiliza como materia prima es el agua, y el agua es gratuita, definitivamente al final del día tiene que ser un producto a un menor costo.
Pero garantizado, por ejemplo, en el caso suyo, que aspira a que Comerío sea autosustentable, en ese caso, pues entonces, ¿cómo le garantiza a esa gente, a sus constituyentes, de que efectivamente van a tener menos costo porque la genera el propio municipio?
Lo garantizamos teniendo, como te dije, un modelo que utiliza el agua, que es gratuita, ¿verdad?, como materia prima. Lo garantizamos porque no vamos a tener una estructura administrativa y gerencial burocrática como está la autoridad, llena de funcionarios allí puestos por diferentes partidos. Yo creo que a nivel local nosotros podemos llegar a un acuerdo con una empresa privada para administrar el proyecto de la hidroeléctrica, que la meta sea, como te dije, seguro que sí, tiene que ser energía a un menor costo, porque puede ser un incentivo económico para el desarrollo industrial en mi pueblo, como puede ser un alivio para el bolsillo de los consumidores.
Vamos a una pausa y regresamos con más de José en Santiago, hoy de visita en Estudio 1330 por La Buena.
Escuchas una edición de Estudio 1330. Easy Energy Group, compañía netamente puertorriqueña dedicada a la venta, reparación y mantenimiento de todo tipo de generadores de electricidad. Servicio a toda la isla los 7 días de la semana. Aprovecha y prepárate para la temporada de huracanes. Easy Energy Group, en servicio y calidad, somos los primeros. Teléfono 787-404-2357.
Como lo hacían nuestras abuelas en los campos de Puerto Rico, así todos los días tostamos nuestro café, siempre fresco y con el sabor a leña del campo. Café La Vieja Rosa, café tostado al fogón con leña, 100% de Puerto Rico. Más que un café, somos un legado. Atrévase a regalar Café La Vieja Rosa. Tenemos nuestro kit artesanal, te incluye una cafetera de madera, un paquete de café tostado al fogón con leña, una taza de metal, un colador de tela y un porta taza. Para más información, búscanos en Facebook Café La Vieja Rosa o al 787-675-7296. Atún en agua, Cedeira, lata de 5 onzas, 6 por 5 dólares. Variedad de pastas, Coloso, 16 onzas, 69 centavos. Queso en slide Velvita, variedad, 12 onzas, 2 por 4 dólares. Y salchichas de pollo, Carmela, Bite o regular, o baja en sodio, 2.78 onzas, 2 por 89 centavos. Supermercados a granel, somos tu mejor vecino. En 65 de Infantería, número 5 en Yauco. Especiales válidos al 15 de agosto de 2018. Farmacia Minay ofrece una gran variedad de medicamentos recetados y OTC. Artículos de belleza, efectos escolares y de oficina. Cuenta con un amplio departamento de gift shop donde su regalo se distinguirá. Además, puede efectuar pagos de servicios básicos como agua, luz, teléfono, cable y celular. Farmacia Minay, en calle Valdoriotti, número 16 en Yauco. Horario lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:30 p.m. Sábado 8 a.m. a 6 p.m. Domingos de 10 a.m. a 3 p.m. Teléfono 856-1111. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud.
Y siempre estamos relax, chilling, con el periódico El Sol. Ah, siempre relax, chilling, bien adelante con la información.
Periódico El Sol de Puerto Rico. Dale luz a tu vida. Actualízate.
Periódico El Sol, ahora con 60.000 ejemplares cubriendo los pueblos desde Villalba a San Germán.
La controversia se enciende en la silla caliente de Estudio 1330.
Una nueva propuesta de gobernanza se ha discutido hoy con José Santiago, alcalde de Comerío, entre otras cosas, la salud. ¿Cómo se trabajaría el sistema de salud bajo la premisa que usted habla del micro al macro de los municipios hacia afuera?
Bueno, mira, lo que pasa es que cuando se analizan estos problemas se dejan fuera tantos servicios que, como te estaba diciendo, desde el plano local se están prestando y que inciden en la salud. Por ejemplo, yo te puedo hablar de el valor que tiene la prestación del servicio de ama de llave o auxiliar del hogar. ¿Sabes la cantidad de personas que viven en mi pueblo, mayores de edad, que ya no pueden valerse por sí mismos, que necesitan alguna persona que le asista? Y nosotros desde el plano local asignamos una persona. Yo tengo, por ejemplo, un programa de voluntariado donde por unos $300 al mes una persona va determinada cantidad de horas a una casa de una persona que convalece. Él le ayuda en su aseo personal, le prepara comida, le mantiene limpia la vivienda. Y así pues esa carga que tiene esa persona, la familia se ve aliviada. ¿Con cuánto dinero lo hago? Te acabo de decir que con $300 que se le da mensuales en un estipendio a esa persona. Eso no es un salario, es más bien un estipendio. No impacta si la persona tiene otros beneficios como el seguro social, etcétera. ¿Y qué pasa ahí? Pues logramos aliviar una condición a una persona que convalece a un costo mínimo. La prestación de los servicios de transporte a citas médicas se dan desde el plano local. Nosotros tenemos que tener vehículos asignados, choferes.
Los centros de diagnóstico y tratamiento.
Nosotros tenemos los centros de diagnóstico y tratamiento. Si vamos del MICO, como te decía, porque sí, empecé con el ama de llave, la prestación del servicio ese simple del transporte a citas médicas, pero de ahí pasamos entonces a los centros, a los CDT, que ciertamente tenemos que ver cómo en este modelo que te estoy explicando se cuenta con ese plano local para mantener la operación de esos centros que son fundamentales en los pueblos, que puedan estar abiertos 24 horas, pero que no sean en función de esa tajada tan desproporcional que se llevan los seguros como ganancia. Aquí el problema es que se está gastando muchísimo en este modelo de salud que tenemos ahora con esta tarjeta, pero que se queda no en el servicio al ciudadano, ni se queda incluso en el pago a los médicos, que se nos están yendo por eso,
sí,
porque no le alcanza esa paga. Se está quedando en esa capa que se creó de las aseguradoras, que si tú vas a los informes trimestrales que tienen, las ganancias son multimillonarias.
¿Y cómo podemos combatir eso?
Bueno, eso es un modelo que hay que sentarse con especialistas en este campo de la salud que, como te decía ahorita, deben tener presentes modelos que han sido exitosos en otras partes del mundo. No vamos a inventar la rueda. Uh-huh. Tú puedes ir a países que tienen el modelo de salud universal, por ejemplo. Yo creo que ese modelo es viable. Obviamente es que tiene que haber una transición, ¿verdad? Porque es que lo que se hizo en Puerto Rico, por ejemplo, al vender los hospitales, casi todos están ahora en manos privadas. No puedes pensar en volver a hacerlo público todo eso porque es cuesta arriba. Pero sí yo creo que puede haber una transición a un modelo de salud universal que existen con éxito en muchas partes del mundo.
¿Y eso incluirá un plan médico con servicios básicos para todos los ciudadanos del país?
Sí, un plan universal.
Universal.
Sí, para todos.
Y los CDT pues atenderían esos asuntos primarios y entonces los privados pues el resto de la cosas de mayor
envergadura. El modelo que tenemos hoy, como te dije, si tú vas a las ganancias que tienen esas compañías aseguradoras, son ganancias multimillonarias en cada trimestre, pero el servicio no llega con eficiencia al ciudadano que tiene que estar esperando meses por una cita médica y los médicos no están recibiendo la paga que le corresponde. Así que ese problema de que esa capa intermedia, que son las aseguradoras, se lleva tanto dinero, si eso se resuelve, vamos a tener un servicio médico eficiente que le llegue a todo el mundo y que los médicos reciban la paga que le corresponde.
Las leyes de cabotaje es otro de los asuntos que para muchos dicen que es una traba, el costo aumenta, el costo de los productos, de los bienes que llegan al país. ¿Cómo se trabajaría esa situación?
Esa situación es una que está dentro de nuestra condición política con los Estados
Colonial.
Unidos.
Colonial.
Sí, por tanto, como te decía, la solución es abrir la mesa para que una asamblea constitucional de estatus discuta el problema de estatus final de Puerto Rico, que haya una definición. que se siente con los Estados Unidos y que se pueda llegar a unos nuevos acuerdos con ellos.
Si hay algo en que estamos de acuerdo es las leyes de cabotaje, quizás es,
¿sí?,
básicamente un 99.9, por decir un 100%.
Lo sé, pero las trabas que existen allá en los Estados Unidos, las uniones, los movimientos sindicales que tú sabes que se oponen, hay muchas fuerzas económicas también allá en contra.
Poderoso don dinero.
Sí, sí, sí. Por eso es que son asuntos que yo te diría que tienen que discutirse en esa nueva relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, que yo creo que tiene que darse, porque como te decía, no hay posibilidad para una estadidad porque no la quieren dar. Los puertorriqueños no quieren una total independencia, no nos queda otra que sea trabajar una nueva relación con los Estados Unidos.
Los que seguimos el deporte extrañamos a los pescadores del Plata de Comerío en el béisbol AA, campeones nacionales en el 2003.
Eso es así.
¿Regresan o no regresan?
Si tú supieras qué sentido, ese vacío que ha generado el que no estén activos en esta temporada, primero por el golpe que recibió el Estadio Municipal Carlos Bonet, que se destruyó totalmente, ¿verdad?, por la crecida del río, y en segundo lugar porque toda esa situación del impacto que tuvo en el comercio local de mi pueblo hizo que se redujera dramáticamente la disposición de los comercios a aportar para financiar, ¿verdad?, el proyecto de la franquicia.
¿Cuánto aportaba el municipio a los
comercios? El municipio está aportando unos $25,000 anuales, aparte de, obviamente, de todas las instalaciones del estadio, que esté en condiciones de juego siempre, tenemos un personal allí asignado.
¿Regresan o no regresan?
Sí, regresan.
¿2019 o 2020?
Bueno, yo estoy trabajando ya con la reparación del estadio, no estoy completamente seguro que puede estar para el comienzo de la nueva temporada porque hay problemas con los suplidores de material y este tipo de cosas, pero sí aspiro a que en algún momento de la temporada del año entrante ya puedan estar jugando en mi parque.
Café La Vieja Rosa, principal auspiciador de este programa, tiene a su haber hacerle a nuestro invitado.
Ave María,
un
qué
gran
bueno.
Detalle, tiene aquí mira el kit del jíbaro moderno.
Qué bueno.
Tiene café, tiene una cafetera, pero no la eléctrica, esas cosas, qué sino bueno. con su colador.
Excelente.
Su portataza para que pueda disfrutar junto a su excelente familia. Y un pequeño detalle, agradecimiento por su visita
a
nuestro programa y a nuestra ciudad. Te invitamos a que visite la facilidad ya cromática antes de que tenga que regresar a Comerío, que me dice que tiene un proyecto bastante similar allá.
Sí, sí, sí. Te agradezco este detalle y caramba, vine con las manos vacías porque venía a toda prisa para llegar
no
a tiempo.
No se preocupe.
Pero ya en una próxima visita te traigo un poco de lo que son las tetitas de cielo, que son emblemáticas de Comerío.
Sí.
También tenemos allí los pastelitos de arroz. Y te traeré de los secretos que tiene mi pueblo, que son muy buenos también.
¿Y esos festivales siguen?
Sí, no, nosotros somos amantes de la cultura. Seguimos con el Festival Jíbaro. Ya estamos trabajando en lo que se llama el Festival de la Loma del Tamarindo, que es en un barrio de Comerío, donde nació esa canción de la Loma del Tamarindo. El escritor es de ese barrio. Y también vamos a estar organizando ahora la fiesta de la nacionalidad puertorriqueña, que lo celebramos cerca a la fecha del 19 de noviembre, que es el descubrimiento de Puerto Rico. Ese fin de semana vamos a tener el concurso nacional de trovadores del Instituto de Cultura puertorriqueña.
Cuna de trovadores, Comerío.
Sí, señor. Y allí se escoge el Premio Nacional de la Décima por el Instituto de Cultura. Y este año te adelanto que esa fiesta nacional, la fiesta de la nacionalidad puertorriqueña que vamos a tener en Comerío, se la vamos a dedicar a los 65 años en la música del jibarito del Ares, Odilio González.
Enhorabuena.
Así será.
Agradecido por su visita
a Yauco.
Que tenga un buen viaje de regreso allá a su pueblo y ha sido un honor y un placer, un privilegio haberlo tenido en nuestro programa.
Espero que no sea la última.
Seguro que no. seguro que va a regresar. Agradecemos a ustedes, amigos, la atención dispensada durante la mañana de hoy. El regreso triunfal de nuestro sangrento de armas, el guayanillense Reinald Camacho, la dirección técnica de Junior Muñiz. Diego Ruiz les dice, buen almuerzo, buena semana.
Diego Ruiz discute los temas más importantes con los invitados que hacen la noticia en Puerto Rico. Análisis, comentarios, discusión.
El proyecto que usted presenta, que habla de comprar una finca, el gobierno iba a ser el propietario de la finca. No tienes que darme crédito, pero yo dejé esto pendiente. Yo había asignado este dinero para agricultura, asigné esto para las carreteras. Mete mano, dale por ahí para abajo.
Pero si el pueblo estaba satisfecho y el trabajo está allí, ¿por qué no fue favorecido en las urnas?
Esto fue Estudio 1330, discutiendo el tema más caliente de la semana.
Las expresiones vertidas en el pasado programa no representan necesariamente el sentir de Southern Broadcasting Corporation, su gerencia personal o auspiciadores.